Las formas de transmisión. ¿Cómo se pueden transmitir esos agentes causales? Bien, de manera directa, persona o persona a persona. No existe una separación entre el agente infeccioso y la puerta de entrada. Un ejemplo pues, son las infecciones de transmisión sexual, en la que pues, directamente el agente infeccioso entra en la persona que es infectada. Bien por mordedura, por ejemplo, como en el caso de la rabia, arañazos, inoculaciones, contacto físico. Luego está el contagio horizontal, que es entre miembros de una misma especie, pero que no tienen una relación propiamente madre-hijo, que esa sería la vertical. La virulencia es curioso porque tiende a aumentar en la transmisión horizontal, mientras que la transmisión vertical suele ser menor. Esto pues, tiene que ver con cuestiones evolutivas y, de hecho, podemos ver cómo el virus de COVID, el virus de SARS-CoV-2, sí que genera en las mujeres embarazadas, pues genera grandes patologías, incluso ingresos en UCI y fallecimientos de las madres. Sin embargo, los niños, bueno, pues están siendo respetados por este virus. Y los niños que nacen de madres contagiadas, pues nacen muchos de ellos con anticuerpos y demás, ¿no? Es una cuestión evolutiva. Y luego está la infección vertical, de la que veníamos hablando, que es aquella en la que la madre contagia al hijo, bien cuando lo está gestando o en el momento inmediato o inmediatamente después de dar a luz. Seguimos. La transmisión indirecta la vamos a abordar en una diapositiva solamente para ella porque es prácticamente infinitas las posibilidades. La transmisión indirecta es aquella en la que se produce el contagio estando separados el sujeto susceptible y la fuente de infección. ¿Y cómo llega ese agente patógeno al sujeto? Pues, como digo, casi de infinitas maneras. En el caso de, bueno, de los agentes, pueden multiplicarse en vectores, pueden aguantar en fómites. Vamos a ir viéndolos uno por uno, ¿vale? Tenemos, por un lado, vectores animados o vectores pasivos fómites. Es decir, el vector puede ser un animal o un artrópodo, como puede ser un mosquito, por ejemplo, o el vector puede ser un fómite, un vector pasivo, es decir, una mesa, los pomos de las puertas, ¿vale? El agua, el alimento, no tienen vida. Los vectores al mismo tiempo pueden ser un mero transmisión mecánico, pues que la gente esté en patas, en el estómago, ¿vale? Se traslada en el vector, pero sin multiplicarse ni tener una vida dentro del vector. O al contrario, puede tener un mecanismo biológico en el que el agente necesita multiplicarse y necesita realizar determinados eventos de su ciclo biológico para poder infectar a los humanos. Varios ejemplos pues, pueden ser a través de la saliva durante la picadura, como por ejemplo ocurre en la malaria, en el dengue y en la fiebre amarilla, o por regurgitación, como pasa en la peste, o que al depositar en la piel con las patas los artrópodos restos de defecaciones, como puede ser en la enfermedad de Chagas o en el tifus exantémico murino, nosotros o bien entre en la herida en el momento de la picadura o nosotros al rascarnos terminemos inoculándonos esos restos de heces dentro de la herida y como consecuencia dentro de nuestro propio organismo, ¿vale? Luego tenemos una cantidad también muy importante de gérmenes que se contagian por el aire o por aerosoles. A raíz de la pandemia de COVID, todo el concepto de transmisión por el aire y aerosoles ha cambiado. Todo esto os lo comentaremos en un tema único que será de coronavirus, en el que bueno, intentaremos que esté lo último de lo último, porque como sabéis, en un año y en cada mes va cambiando todo. Entonces, para no haceros un lío, englobaremos lo último de lo último. Solamente deciros que, en este caso, en la transmisión indirecta por aire o aerosoles, desde coronavirus ha cambiado muchas de las definiciones. Entonces, las transmisiones por aire o aerosoles son aquellas en las que los microbios son transportados hacia la puerta de entrada, generalmente la vía respiratoria, pero también puede ser en los ojos, en mucosas, heridas, dependiendo del germen y la enfermedad. Pues eso, en el aire o en los aerosoles. Las partículas tienen que tener un diámetro de 1 a 5 micras para llegar fácilmente a los alveolos del pulmón y allí permanecen. Las partículas de mayor tamaño precipitan y caen antes, lo que da origen en ocasiones a una transmisión directa. Las principales partículas son las siguientes: los núcleos goticulares, que son pequeños residuos de evaporación de las gotas de flujo, que son emitidas por el huésped infectado. Esos núcleos goticulares se pueden formar y expandir por ejemplo, aparatos atomizadores para los tratamientos de aerosoles con atomizadores, por ejemplo, en los laboratorios cuando realizan determinadas técnicas con las muestras biológicas, en los mataderos y, bueno, las salas de autopsias y demás. Y generalmente esos núcleos goticulares se mantienen durante un tiempo muy, muy, muy prolongado en el ambiente. Y luego tenemos partículas mucho más grandes, como puede ser el polvo, en la que los gérmenes se pueden adherir y esas sustancias, esas partículas terminan en la ropa, en el suelo, súper frecuente y que a través de ahí, como pues, me viene a, por ejemplo, la idea del tétanos, pues que esas esporas permanecen adheridas a la tierra y al polvo durante años. Y es una manera indirecta de contagiar la enfermedad. La mayoría de las enfermedades se contagian de manera indirecta y son muy complicadas de localizar